Día 791 de la Guerra de Ucrania.
The bill is passed.
Slava Ukraini! Slava!
Hoy, 24 de abril, en el Diario de Ucrania. Estados Unidos desbloquea la ayuda. Soy Sara Blanco. María Caro es corresponsal en Washington de Radio Nacional de España. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
María, la ayuda a Ucrania, un paquete de 61.400 millones de euros, estaba bloqueada en la Cámara de Representantes. Hemos hablado de esto muchas veces, pero recuérdanos, ¿por qué no salía adelante esta ayuda?
Bueno, simplificando un poco, no salía adelante porque el Partido Republicano no quería, básicamente. El ala más dura del partido, el ala más aislacionista, se oponía a seguir enviando dinero a Ucrania. Su argumento es que a los Estados Unidos no se le pierde nada en esa guerra, una guerra que se libra en un país extranjero, en un país europeo, que no siquiera es miembro de la OTAN. Así que ellos, los republicanos, defendían que ese dinero mejor debería quedarse en casa y dedicarse a reforzar la frontera con México, en la que, dicen, se está viviendo una situación muy fuerte de presión migratoria. Este discurso, en un principio, lo defendía una minoría del partido, pero con los meses y coincidiendo también con el ascenso de Donald Trump de nuevo en el poder del partido, cada vez son más los que defienden y defendían esta teoría. De hecho, en la votación del fin de semana, los republicanos se partieron en dos. La mitad votó a favor de ayudar a Ucrania y la otra mitad votó en contra.
Hace unos días que la situación ha cambiado, se ha desbloqueado. Cuéntanos cómo ha sido.
Pues hay que reconocer que el ataque de Irán a Israel de hace unos días le dio a este paquete el impulso que le faltaba, porque sabéis que no solo se votaba la ayuda a Ucrania, también se votaba, entre otras cosas, una ayuda para Israel. El presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, hasta ahora se había negado a llevar esas ayudas siquiera a debate y a votación, pero con ese ataque de Irán cambió de parecer. Dice que el mundo vive un momento muy peligroso, que los enemigos de los Estados Unidos están intentando desestabilizar y que más vale destinar dinero ahora mismo a Israel y a Ucrania que tener que enviar soldados estadounidenses en el futuro a posibles guerras. Así que Mike Johnson, que así se llama el presidente de la Cámara de Representantes, llevó a votación los diferentes paquetes de ayuda por separado para que cada uno, decía, pudiese votar en conciencia. Y así es como en menos de una semana se ha conseguido romper el bloqueo que duraba ya meses.
¿Y cuáles son ahora los siguientes pasos? Y bueno, ¿pueden surgir problemas todavía?
Bueno, en principio el camino ya está despejado. Salvo gran sorpresa, la ayuda a Ucrania tendría ya que salir adelante. Tiene que aprobarla el Senado, donde nos esperan grandes problemas, y después Joe Biden tiene que firmar las leyes para que puedan entrar en vigor, para que puedan entrar en efecto. El presidente de los Estados Unidos ya ha dicho que lo hará tan pronto esas normas aterricen en su mesa, con lo que la ayuda no debería tardar mucho en empezar a fluir. Ese es uno de los objetivos ahora, ¿no? No perder más tiempo, intentar de alguna manera recuperar ese tiempo perdido, que Ucrania reciba la ayuda cuanto antes, porque hace apenas unos días el director de la CIA aseguraba que Kiev puede perder esta guerra a final de este año 2024 si no recibe cuanto antes la ayuda de los Estados Unidos.
María, no sé si se sabe cómo se entregaría esa ayuda, en qué consiste exactamente.
La mayor parte se recibirá en forma de armamento, municiones, escudos antimisiles. Es material que sale de las fábricas de los Estados Unidos, con lo cual ahí también tiene otro argumento la Casa Blanca, que defiende que hay un beneficio para el país y para su economía. Y otra parte es dinero, ayuda directa, que se entregará en forma de préstamos, pero que, llegado el caso, el presidente de los Estados Unidos podría condonar esos préstamos.
¿Y qué dice la opinión pública? Este año hay elecciones y, bueno, es un tema muy electoral. El gasto militar es importante y no es solo para Ucrania.
Pues mira, eso también ha cambiado en los últimos meses. A finales del año pasado había subido el número de ciudadanos y eran mayoría los que, según las encuestas, creían que Estados Unidos estaba dedicando demasiado dinero a Ucrania. Ahora, desde que las ayudas se congelaron, esos porcentajes han ido cambiando y, según las encuestas de este mismo mes de abril, ahora mismo estamos igualados. Casi 4 de cada 10 ciudadanos quieren ayudar más a Ucrania, casi 4 de cada 10 creen que ya se ha hecho lo suficiente. Varían los porcentajes según la ideología. A favor de Ucrania se muestran más votantes demócratas, en contra de seguir ayudando a Kiev se muestran más votantes republicanos.
María Carou, corresponsal en Washington de Radio Nacional de España, muchas gracias por participar una vez más en el Diario de Ucrania.
Nada, Sara, gracias a vosotros y hasta pronto.
Y hoy también queremos hablar de cómo funciona la empresa postal de un país en guerra. Yulia Pavlenko es la directora de operaciones internacionales de Ukraposta, el Correos ucraniano. ¿Qué tal, Yulia? Bienvenida al Diario de Ucrania.
Super, thank you for your invitation. It's a great honor for me.
Yulia, cuéntanos cómo es Ukraposta.
We are very big company. Our staff is more than 50,000 people across the whole country.
Ukraposta es una empresa muy grande. Tenemos más de 50,000 empleados en todo el país. Hay que tener en cuenta que Ucrania es el segundo país más grande de Europa. Tenemos que prestar servicio en 27,000 localidades y eso implica un gran número de operaciones cada día. Tenemos más de 6,000 oficinas postales fijas y más de 2,000 móviles, que son camiones que pasan por los pueblos más pequeños para dar diferentes tipos de servicios. No solo somos una empresa postal, no nos limitamos a entregar paquetes o cartas. También nos encargamos de hacer muchos pagos sociales. Por ejemplo, llevamos el dinero de las pensiones a muchos ciudadanos.
Social payments, pensions, and many, many other different type of our goods.
¿Y cómo os afectó el inicio de la guerra?
I should underline that Ukrposta stopped in our operation just only one day.
Quiero destacar que Ukrposta solo paró sus operaciones un día, el primer día de la guerra. Al segundo día decidimos continuar con nuestro trabajo para apoyar al ejército y al pueblo ucraniano. Los carteros se juegan la vida todos los días entregando paquetes mientras caen misiles o drones rusos. Cada día corremos el riesgo de morir en un ataque ruso, pero continuamos nuestro trabajo porque lo más importante para nosotros es trabajar juntos para acelerar nuestra victoria.
Speed up this victory for us.
Julia, ¿cómo ha alterado la guerra las funciones habituales de la empresa?
First of all, we have the big trouble with this rocket attack, drones attack.
El primer problema que tuvimos fueron los ataques con cohetes y con drones que dificultaron el transporte por carretera. Era muy difícil llegar a Kiev, donde tenemos el principal centro de clasificación. Por ejemplo, para hacer una ruta entre dos ciudades, que en una situación normal requería unas 6 u 8 horas, en los primeros meses de la guerra necesitábamos 2 días, y eso significa más conductores, más camiones. Fue un gran problema para nosotros.
It was a big problem for us. The second big problem it was lack of fuel.
El segundo problema que tuvimos fue la falta de combustible provocada por las restricciones rusas. No teníamos gasolina para nuestros camiones, así que decidimos ir a hablar con la Compañía Nacional de Trenes. Les pedimos sus locomotoras y sus vagones viejos. Y empezamos a distribuir paquetes por todo el país con ellos. Actualmente distribuimos más de 10 millones de paquetes en tren por todo el país.
Otro gran problema con el que estáis teniendo que lidiar son los apagones, ¿no? ¿Cómo os las apañáis? ¿Cómo os las habéis apañado para mantener el servicio?
You remember when in most cases, Kiev and Odessa and the big city of Ukraine was collapsed by.
Muchas ciudades estuvieron días sin luz, pero decidimos no parar. No cerramos nuestras oficinas. Aunque no tuviéramos luz, recibíamos paquetes y pagábamos las pensiones. Lo hacíamos a mano, en un papel, porque no funcionaban los ordenadores. Y en los tramos en los que había electricidad, a las 5 o 6 de la mañana o los fines de semana, aprovechábamos para meter la información en el sistema informático.
Por ejemplo, 5 o 6 o'clock and put all this information to IT system of Ukrposta.
Los miembros de Ukrposta, los carteros, en muchas ocasiones son la primera señal de que Ucrania ha vuelto a un territorio que había sido ocupado por Rusia, ¿no? Cuéntanos.
Yes, it's very important for us, as our CEO Igor Smilansky usually say.
Sí, como dice nuestro director general, somos la segunda empresa que entra en un territorio liberado, justo detrás del ejército ucraniano. Llevamos medicamentos y llevamos dinero en metálico, porque en la mayoría de los casos la gente no tiene acceso al dinero. Y como os decía, nos encargamos de pagar las pensiones.
Pensions payment for the whole period. We are even when Kakhovska power hydropower station was broken.
Incluso cuando hace casi un año se rompió la central hidroeléctrica de Kakhovska y parte del territorio quedó bajo el agua, utilizamos lanchas y barcas para llevar dinero a algunos pueblos de la región. Nos estamos adaptando a las circunstancias de la guerra. Por ejemplo, también nos hemos encargado de entregar ayuda humanitaria internacional. En los tres primeros meses repartimos 2 millones de kilos de ayuda humanitaria.
Por último, me gustaría que nos hablaras de los llamados sellos patrióticos. Son sellos especiales para coleccionistas y al parecer se han hecho famosos desde que empezó la guerra.
Cuando empezó la guerra, decidimos cambiar nuestro plan temático de sellos. Decidimos que teníamos que ser como la voz del pueblo de Ucrania en todo el mundo. Y publicamos esos primeros sellos con el lema «Rusia dorada, vete a la mierda». Entonces empezó una especie de gran competición social. Más de 300 diseñadores enviaron borradores y elegimos uno. También hicimos una serie con todas las escenas del hundimiento del buque de guerra ruso Moskva, uno de los primeros grandes éxitos del ejército ucraniano. Y luego seguimos con esta serie histórica de guerra.
Historical war stamps. And for example, when Banksy, very famous British artist,
cuando Banksy, el famoso artista británico, vino a Ucrania en un viaje secreto, hizo algunos diseños en diferentes lugares de Kiev y utilizamos algunas de esas imágenes para nuestros sellos. Luego, el propio Banksy publicó imágenes de nuestros sellos en Instagram y hemos recibido pedidos de todo el mundo. Son un recuerdo de la resistencia y la valentía ucraniana. Con el dinero que recaudamos con los sellos, reconstruimos edificios, ayudamos a hospitales o compramos drones para el ejército.
Yulia Pavlenko, directora de Operaciones Internacionales de Ukraposta, muchas gracias por estar en el Diario de Ucrania.
Thank you so much.
Hasta aquí este capítulo del Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Soy Sara Blanco. Hasta la semana que viene. Adiós.